Esto es Noticias Mundo Real.
La conversación de Radio Mundo Real con Omar Bonilla, quien hace parte del colectivo de los Yasunidos, una serie de estudiantes, jóvenes, diferentes personas que se han unido para la defensa del Yasuní, luego de que también se abandonara la idea de la defensa de este territorio por parte del gobierno ecuatoriano. Omar, muchas gracias por estar en los micrófonos de Radio Mundo Real, hoy acá desde Quito, en el Ecuador, y pues quisiéramos saber cómo va todo este proceso de la consulta popular desde el enfoque que han venido trabajando los Yasunidos.
Muchas gracias. Mira, yo creo que podemos calificar como exitoso este proceso de recolección de firmas, que es en la fase que nos encontramos. Tuvimos una respuesta realmente extraordinaria por parte de la sociedad civil, y pese a que fuimos en realidad cuantitativamente pocos los recolectores en principio, conforme ha ido pasando el tiempo, hemos alcanzado el número de firmas, y sobre todo es evidente que hay un apoyo generalizado por parte de la sociedad. Vamos a decir, de cada 8 personas que pasaban por la calle, nos firmaba, de cada 10 personas nos firmaban 8, ¿no? Ahorita, evidentemente, en las ciudades como Quito, como Guayaquil, es un poco más difícil porque ya hay mucha gente que firmó, ¿no?
Nosotros entendemos que Yasunidos es también un grupo de trabajo que implica población de diferentes edades, pero que sobre todo el sector de los jóvenes es el que ha venido apropiándose de este espacio y llevando también una nueva mirada sobre la defensa de este territorio. ¿Qué nos puedes contar de cómo ha sido de la construcción de ese proceso?
Es algo bastante interesante, ¿no? Porque el grueso de este colectivo está entre los 15 y los 25 años de edad, ¿no? Yo estoy bordeando los 30, ya soy de los que se les menciona como los Yasunido y Piquito. Aquí se dice, hay un programa para adultos mayores que son los 60 y Piquito, entonces a mí ya me ponen en esta categoría, aunque evidentemente sigo joven. Mira, es curioso porque sí te das cuenta de que algo en la sociedad ecuatoriana está cambiando, ¿ya? Ha emergido un grupo bastante ético, un grupo al que no lo puedes comprar con un bono, o no lo puedes comprar con promesas sencillas, sino que son personas que realmente se están preocupando mucho por el ambiente, por la naturaleza, por temas que realmente tiene una dimensión ética súper, súper trascendente. Y al mismo tiempo es una generación que pues está aprendiendo temas de biología, de antropología, a un ritmo realmente impresionante, ¿no? Son verdaderas esponjitas a la hora de captar conocimientos y de crear propuestas. También son grupos muy, muy, muy curiosos, muy, muy, muy interesantes.
¿Cuál es tu valoración ya respecto a la consulta, la posibilidad de la consulta, todo lo que se está jugando hoy en el Ecuador, con posiciones encontradas, con estrategias de parte probablemente de sectores gubernamentales para intentar que se dilate este proceso? ¿Cuál es tu valoración política de eso que está pasando hoy en el Ecuador y las posibles consecuencias que puede tener el que haya o que no haya consulta frente a la explotación petrolera en el Yasuní?
Mira, en este punto, yo creo que desde las primeras protestas sobre la explotación del Yasuní, al momento ha mejorado muchísimo la correlación de fuerzas en favor de todas las luchas ecologistas del país, ¿no? La misma lucha del Yasuní, pero también las luchas que se oponen a la expansión de la frontera petrolera o la de frontera minera en otras zonas, ¿no? Entonces, creo que ahorita estamos viviendo un momento bueno y ventajoso para estos grupos. No sé si aún estamos a la altura de dar una respuesta a todas las agresiones ambientales en el país, pero por lo menos estamos mucho mejor posicionados que en otro momento. Evidentemente esto pone un poco nerviosos a las burguesías petroleras y a los sectores más retardatarios dentro del gobierno, ¿no? y se han desplegado una serie de estrategias para obstruir la recolección de firmas y, por qué no decirlo, muchísimas estrategias de represión que no parecen tener sentido en un régimen democrático, ¿no? Temas de espionaje, intervención de teléfonos, incluso la agresión física que sufrió uno de nuestros militantes, posiblemente por miembros de la Guardia Presidencial, ¿no? Hay una denuncia pública al respecto. Entonces, creo que hay buenas condiciones en un futuro, pero evidentemente también nos vamos a enfrentar a un régimen que está empezando a tomar características que no eran propias del Ecuador, ¿no? Ecuador no es un país que se ha caracterizado por gobiernos autoritarios o represivos, ¿no? Y es algo que este mismo gobierno, yo creo que hace unos 4 años no se habría podido de ninguna forma caracterizar de ese modo, pero es algo que parecería que está empezando a tomar cuerpo y está evidentemente impulsado por estos sectores, ¿no? Por grupos vinculados a la empresa petrolera y que cada vez se han empoderado más del aparato estatal.
¿Qué quisieras decirle a otros países donde también otros grupos de jóvenes y otros grupos de sectores populares vienen buscando mecanismos como la consulta popular, en el caso de Colombia, para detener proyectos mineros, donde prácticamente no se están escuchando tampoco esas voces de parte de los sectores del gobierno? ¿Qué quisieras decirle a esos grupos que continúan en esos empeños y que pretenden también a través de mecanismos de participación generar un cambio en el estado de cosas frente a este modelo extractivo que se está imponiendo en Latinoamérica?
Bueno, quisiera evidentemente invitarles a que empecemos a coordinar esfuerzos, a que empecemos a trabajar juntos, ¿no? Evidentemente en nuestro colectivo ha habido también mucha preocupación por los problemas ambientales que ahorita están teniendo allá en Colombia, ¿no? en estos lugares, en estas zonas donde está escaseando el agua. También tuvimos muchas preocupaciones por el paro minero o por las protestas en Brasil. Creo que ahorita conviene comenzar a tejer puentes mutuamente, porque finalmente estas agresiones van más allá de los estados, ¿no? Parecería que van más allá el tipo de Estado que tenemos o el tipo de gobierno, si es de izquierda o si es de derecha, o si es si se pinta de una forma o se pinta de otro. Y creo que hay de fondo un afán de empresas sumamente poderosas, transnacionales, y que también la forma de enfrentar estas agresiones tiene que ser juntando esfuerzos, conectándonos, comprendiéndonos mutuamente.
Omar, una última pregunta. Si la consulta no llegase a fructificar, o sea, si no se llegase al proceso de consulta, a la votación popular, ¿cuál crees que va a ser el siguiente paso en la defensa del Yasuní?
Bueno, eso tendríamos que evaluarlo en su momento. Sería, vamos a decir, si es que se invalida todas las firmas que hemos recolectado, buena parte de ellas, estás finalmente oponiéndote a la voluntad de cientos de miles de ecuatorianos. Y evidentemente eso sería una decisión bastante irresponsable por parte de los organismos de electorales y los organismos y los grupos que están empezando aparentemente a controlar estos organismos. Entonces, yo creo que sería que habría un nuevo momento de lucha y de nuestra parte, evidentemente siempre comprometida con la no violencia activa y con el respeto a la vida de los otros sectores, pero es indudable que sería un momento de mucha polarización y de polarización que se da en un periodo de correlación de fuerzas desfavorable para los grupos propetroleros. ¿Me explico?
Omar Bonilla, integrante de Jazz Unidos, muchísimas gracias por estar hoy desde Ecuador en los micrófonos de Radio Mundo Real.
No, muchísimas gracias a ti, Danilo, y a toda la audiencia por escucharme.
Esto fue Noticias Mundo Real.